Muy bien, son las 6:15. Vamos para Brasil, donde está Guillermo Valencia. Bueno, Guillermo, usted era una persona que apuntaba que esos precios iban a flaquear. Y bueno, vino la pandemia, flaquearon, pero ahí se van reanimando. Y la OPEP, pues vemos que, según nos dice aquí Julio César Herrera, está cogiendo mucha fuerza en el sentido de que ha hecho que los precios hayan mejorado. Desde el punto de vista geopolítico, la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, pues no llegó a su fin y, por el contrario, se está haciendo sentir. ¿Cómo ve esto? ¿En sus cuentas tenía esta situación de la OPEP?
Muy buenos días, Héctor. Un saludo muy especial a Julio, a toda la mesa de trabajo y, por supuesto, a la gran audiencia de Primera Página. Yo creo que hay varias cosas. Uno, no olvidemos el tipo de flaqueza que existió. Estamos hablando de, por primera vez en la historia, hablamos de futuros con precios negativos. Entonces, cuando hay episodios de un profundo pánico, también hay unos rebotes importantes, que es más algo táctico que estructural. Yo creo que en el tema del petróleo hay mucha incertidumbre aún. Y bueno, no comparto su visión sobre lo que está pasando en el Medio Oriente. Yo sí creo que la OPEC está en problemas. Yo creo que Arabia Saudita, bajo la administración Biden, va a tener menos patrocinio de lo que está haciendo en Yemen. Yo creo que la administración Biden se va a desmarcar de esa guerra que está librando Arabia Saudita en Yemen, que pues hay muchas atrocidades de derechos humanos que están pasando ahí, y el tablero geopolítico cambió. Insisto en la tesis, el mundo está en una transición de la demanda de energía fósil, que tenía esta movilidad que conocimos en el siglo XX, que era muy basada en el petróleo, a una demanda de energía eléctrica, y esa transición va a ir pasando paulatinamente. Respecto a la producción de shale oil, el gran campeón de la revolución de shale oil en Estados Unidos fue el gobierno Obama. Sí, fue en el gobierno Obama que se pasó de 5 millones de barriles a 10 millones de barriles. En el 2014, esos 10 millones de barriles, cuando hay la primera caída del petróleo, pasan a ser 8.5 millones de barriles, y después viene, era Obama, era Trump, que la producción pues se estimula mucho con todos estos incentivos, y llegamos a 13 millones de barriles, y pues ahorita pues la producción ha caído. Entonces yo creo que, si bien los incentivos van a cambiar definitivamente en el gobierno Biden, yo creo que también la industria de shale oil se ha vuelto más eficiente. Hay muchas lecciones que han aprendido de todas estas correcciones de precios, y para Estados Unidos sigue siendo el tema energético un tema de seguridad nacional. Entonces yo revisaría más, no me atrevería a decir como que la tengo clara cuál va a ser la visión de Biden en el tema de producción de shale oil, porque no la tengo clara. Sería como cauteloso. Creo que es algo para observar, y es algo que está ahí. O sea, es algo que yo creo que el cártel que controló por mucho tiempo el commodity más importante de nuestro desarrollo económico, que fue el petróleo, está cambiando. Y en mi balance de poder en el Medio Oriente es mucho más relevante lo que vaya a ser Qatar, ¿sí?, lo que vaya a ser Turquía. Irán va a tener una relevancia muy importante, Rusia y Estados Unidos, porque todos tienen gas. Incluso yo metería otro país que aún no aparece y va a ser muy importante en la ecuación, que va a ser Polonia, porque va a ser muy relevante en la energía eléctrica en Europa. Entonces, es difícil leer qué va a pasar en esa transición. Pues por ahora, pues celebrar el rebote táctico. No sé si son buenas noticias o malas noticias para Colombia. La verdad que entre más nos alejemos de las materias primas y entendamos, como decía el premier de Singapur, que los países que se nieguen al desarrollo tecnológico están condenados al fracaso, pues entre más rápido hagamos eso, entre más aceptación tengamos eso, pues como que mejor para el futuro de nuestro país y nuestra región.